Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender, las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Si a algo ha dedicado su tiempo el actual gobierno, en la legislatura que termina, es a controlar las cuentas públicas que no estaban pasando por su mejor momento. Si hay algo en lo que este gobierno saca nota, es precisamente en dejar una hoja de servicios en los presupuestos generales del Estado mucho más limpia, con menos tachones y borrados que el anterior gobierno Zapatero. Nunca antes en la historia de España, desde 1850, hay noticia de los ingresos y los gastos. Hubo un salto en el vacío, como el perpetrado por el gobierno Zapatero en los años 9, 10 y 11. Saltos de 70.000 millones de euros, que no está mal, La diferencia entre los ingresos y gastos sale una media de 90.000 millones de euros entre los tres ejercicios, cada uno de ellos. Y ese dinero de más lo obtuvo España, ya saben ustedes, en los famosos mercados, malvados mercados financieros, que cada vez cobraban más intereses porque España no paraba de pedir. Ese dinero se dejaba de ver cada año y el siguiente gobierno, el actual, ha ido pagando con más deudas, por eso ha subido la deuda. Todo dado el agujero de Zapatero más las consecuencias del agujero. Una de ellas el socavón en el sistema financiero, tras el desastre de ir amontonando a las cajas de ahorro unas encima de otras con un montón de basura debajo de las alfombras. Los números no se sostienen por ninguna parte, pero las palabras se las ha llevado el viento hasta el punto que tanto el actual secretario general del PSOE, por cierto, cuyo cartel luce grande y hermoso ya, como si fuera el de una marca de colonia en la fachada de la sede socialista de Ferraz, porque vienen las elecciones, como dos exministros de Zapatero, Sevilla y Sebastián, tratando de negar que existieran llagas e incluso que pudiéramos comprobar todos que eran heridas. Niegan todo eso. La advertencia de la Comisión Europea en las últimas horas a España es de 3.000 millones de euros este año y 7.000 el que viene. Es un debate absurdo porque la discrepancia está en la previsión de recaudación de impuestos. Como suele decir el profesor Velarde en las reuniones del equipo económico de la linterna, lo de las décimas es como si te pones a pesar leña en una balanza de precisión, citando a su vez al profesor Flores de Lemus, que es el autor de la frase. Si se comparan los números actuales con los de los gobiernos que sostenía Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, con sus votos, y de los que participaron Sevilla y Sebastián, es seguro en algo en lo que sale ganando el actual gobierno. Un gobierno que, ya saben ustedes, se ha quedado a medias en muchas cosas, el gobierno de Rajoy, como por ejemplo la reforma educativa, que es básica para la mejora del crecimiento económico, pero en esto del control del déficit no parece que tenga rival ni siquiera discusión, pero hay discusión en estas horas, que es lo mezquino de este asunto, porque hay elecciones, claro. El último año, el 11, el último año de Zapatero, cerraron la carpeta diciendo que era un 6% el déficit, es decir, 60.000 millones la diferencia entre ingresos y gastos. Y lo dijo aquí en la linterna en su momento la vicepresidenta Salgado, que iba a ser del 6%. No fue así, porque en realidad fueron 30.000 millones más, es decir, 90.000, sin contar los intereses de los préstamos para tapar los agujeros de las cajas con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes, lo que se paga y lo que se deja de ver y se paga después. No es lo mismo, porque parece esto de Barrio Sésamo, tres décimas que tres puntos, no es lo mismo. No es lo mismo traducido 3.000 millones que 30.000. Aún así, hoy, después de la publicación del informe de la Comisión Europea en plena tramitación parlamentaria de los presupuestos del año que viene y antes de las elecciones generales, el PSOE se ha puesto estupendo, dejando claro que son ahora los ortodoxos del déficit público, los ajustes y demás recortes. El Partido Popular, ya hemos dicho aquí, ha subido los impuestos, los acabaron de dejar donde los tenía el PSOE, más o menos, ha bajado algo los gastos y ha apostado por el crecimiento del empleo para aumentar la recaudación de impuestos. Ahora parece que el PSOE es más ortodoxo que el Partido Popular a la vista de todo lo que han dicho en el día de hoy. Por lo menos lo parece. Lo parece Pedro Sánchez, cuya imagen, insisto, tapa hoy la fachada de la sede del PSOE en Madrid como esos carteles que recubren los andamios cuando hay obras.
Es evidente que el señor Rajoy mentía y miente a sabiendas. El señor Rajoy siempre supo que sus presupuestos eran mentira, que eran pura propaganda electoral. Los españoles estamos pagando un alto precio por los embustes y la mentira del señor Rajoy. Un alto precio en forma de pérdida de credibilidad internacional. Un alto precio en forma de riesgo de inestabilidad política y ahora también económica.
Han visto agua y se han tirado a la piscina con este asunto. y no crean que es casual este desahogo político. El que podría ser vicepresidente económico de un gobierno de Pedro Sánchez, Jordi Sevilla, exministro de Zapatero, ya habla de la herencia que va a dejar en este asunto el presidente Rajoy.
La comisión dice, o usted lo rectifica ahora, que todavía se puede hacer, los presupuestos están en este momento en el Senado, procedimentalmente todavía es posible rectificarlo si el gobierno quiere, o tendrá que dejárselo al próximo gobierno, que en fin, le deja a usted una patata caliente bastante importante.
Menos mal que es una patata solo, porque el gobierno Zapatero dejó una fuente entera de patatas calientes. El agujero de la deuda al sector eléctrico, el agujero de las facturas en infraestructuras, el agujero de las cajas, un montón de agujeros. Y ahora se convierten todos al austericidio. Bueno, falta uno, por reseñar. El exministro de Industria, Sebastián, que ha llegado incluso hoy, en la entrevista de Herrera, en la cadena COPE, a decir que la rebaja de 400 euros a todos los contribuyentes era progresiva, porque al que más ganaba le quitaba poco y al que menos le quitaba mucho, cuando fue una rebaja lineal. Así lo ha explicado, ¿eh? No sabemos luego qué explicará en clase en la facultad, pero que 400 euros a la vez a todo el mundo es progresivo. Que todo es por igual. Sebastián ha presentado hoy su libro La falsa bonanza en Herrera en COPE.
Este 2015 puede pasar algo que es un poco lo que nos pasó a nosotros, y fue que cuando se cierren las cuentas de las comunidades autónomas, ahí es donde yo creo que va a haber sorpresas, porque buena parte del llamado déficit de Zapatero fue déficit de las comunidades autónomas, muchas de ellas gobernadas por el PP.
Algunas de ellas solo la mitad de aquel año, pero en fin, aquí la historia la cuenta cada uno como le parece. Negaron la crisis, ahora niegan la recuperación y el control del déficit y lo que haga falta. Y en este asunto es casi en lo único en lo que no tienen comparación con el Partido Popular, pero aún así, y sin pudor, lo dicen, sin pudor y sin ningún tipo de vergüenza, no les da ninguna vergüenza. Y es de lo poco en lo que al presidente del gobierno actual se le puede dar la razón, en este asunto de las cuentas públicas. Y mucho más si salen estas viejas glorias del zapaterismo a contar que por el monte van las sardinas, porque es lo que están contando, que por el monte las sardinas. Hace unos minutos en el Colegio de Economistas el ministro de Guindos ha colocado, dice en contexto, el debate que está engordando, claro, con intención, el Partido Socialista.
El riesgo de no cumplimiento fue siempre una advertencia que nos han hecho en los dos últimos años, ¿no? Lo que pasa es que en esta ocasión, al adelantarnos nosotros, porque queríamos aprobar el presupuesto antes del cierre de las Cortes como consecuencia de las elecciones generales, pues de alguna forma pues se ha singularizado la opinión para España, ¿no? Pero no es nada fuera de lo habitual.
Tenemos tiempo en esta linterna para este asunto. Les anuncio y les recuerdo que a las 9 estará en el equipo económico el ministro de Hacienda y el responsable de los presupuestos, Cristóbal Montoro. Y otros asuntos como el acoso e intimidación del nacionalismo catalán al Poder Judicial, hasta incluso el consejero de Justicia acosando a los jueces en la declaración hoy de dos de las personas acusadas de la organización del pseudo referéndum del 9 de noviembre, incluso la alcaldesa de Barcelona con un megáfono denunciando todo lo que está ocurriendo. No falta de nada en el día de hoy en Barcelona. Y por supuesto también hablaremos de la más que previsible caída de la jueza Laya, a quien le están a punto de quitar, porque se lo han quitado ya, de las manos el caso de los ERES, que el PSOE andaluz trata de enterrar como sea. Y no pierdan detalle tampoco del comentario a propósito de este asunto a las 9 de Ignacio Camacho. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se defiende.
Dice que las concentraciones frente a su sede para apoyar a imputados por la consulta del 9N son un ataque directo a su independencia. La consejera de Educación y la exvicepresidenta han atribuido la organización a los voluntarios.
La jueza Alaya, apartada del caso de los seres falsos de Andalucía.
Lo ha decidido el Tribunal Superior de Justicia andaluz, que alega que no colabora con la nueva magistrada que lleva la causa ahora. Alaya acusa a su sucesora de falta de imparcialidad.
Nuevo acuerdo del PSOE y Ciudadanos en Andalucía.
El pacto salva los presupuestos autonómicos y supone un respiro para los socialistas. Rivera estará mañana en el Parlamento andaluz y se reunirá con militantes de su partido.
El Ayuntamiento de Alicante mantiene a una edil imputada por injurias a la corona.
La concejal de Juventud y Protección Animal calificó a la familia real de familia de vagos, estafadores y asesinos. El consistorio de Alicante está gobernado por el PSOE con el apoyo de la marca local de Podemos y Compromís.
El desfile de la fiesta nacional fue seguido en televisión por más de 2.700.000 espectadores.
Casi un 40% de la audiencia, 9 puntos más que el año pasado, fue el más visto a través de la pequeña pantalla desde 2009.
El ADN del presunto asesino de Eva Blanco coincide con los restos hallados en la víctima.
El hombre español de origen marroquí se sometió al análisis tras ser trasladado a España desde Francia, donde fue detenido. El pasado viernes ingresó en la cárcel.
Aumentan de forma alarmante las autolesiones en adolescentes.
Chicas, en más del 80% de los casos, según denuncia la Fundación ANAR, entre los motivos principales, la soledad, el efecto contagio o enfermedades derivadas del alcohol o las drogas.
Volkswagen reduce reducirán en sus inversiones mundiales en 1.000 millones de euros al año.
Tras el escándalo por el fraude de las emisiones, la compañía alemana garantizó la semana pasada que mantendría las previstas en las plantas de Martorell y Landabe.
El primer ministro de Israel, Netanyahu, dice que Israel ajustará cuentas con los asesinos.
Al menos 3 israelíes han fallecido y otros 30 han resultado heridos en 4 ataques. Jerusalén ha vivido la jornada más sangrienta desde que comenzó a principios de octubre una nueva oleada de violencia en Israel y Palestina.
Cristiano Ronaldo ya tiene 2 pares, recibe su cuarta bota de oro.
Trofeo que le acredita como máximo goleador de las ligas europeas. La pasada temporada marcó 48 goles y ha dicho que ya piensa en la quinta y en la sexta bota de oro. En el Barcelona, Neymar asegura que quiere renovar, pero que habrá que hablar más adelante.
Hasta la medianoche con ustedes, son 11 en Canarias, con sus comentarios, opiniones, a través de los canales que permiten incluso la adhesión inquebrantable, canales de participación que nos recuerda a esta hora Ángel Rubio.
Nos encuentran en facebook.com/linterna, también en Twitter, ahí somos @linternacope. Tenemos una dirección de correo electrónico que es linterna@cope.es y también nos pueden mandar sus audios a través del WhatsApp a este número de teléfono, al 600-544-555.
Y tenemos una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Después de que la Fundación ANAR haya alertado de que han aumentado de manera alarmante las autolesiones en adolescentes, hoy preguntamos en cope.es a nuestros oyentes si creen que hacemos poco caso a nuestros hijos, si les deberíamos prestar más atención, y ahora mismo el 74% de los oyentes que vota dice que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de la Linterna, Dolores dice, sobre todo esos padres que trabajan mucho y pasan poco tiempo con los hijos, y en el Twitter de la Linterna, Diego comenta, toda atención hacia los hijos es poca. Y el tiempo, el pronóstico, prestamos atención a Belmonte.
Mañana miércoles la jornada amanecerá cubierta en gran parte del país y las lluvias se centrarán en Cataluña, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía e Islas Canarias. Conforme avance el día, las nubes se irán dispersando y tan solo quedarán algunos chubascos aislados en ambos archipiélagos. En cuanto a las temperaturas, suben en Andalucía y bajan en el resto del país. Además, el viento soplará con fuerza en el litoral de Galicia y en Gerona.
Está en la Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid sigue bastante mal la carretera de La Coruña debido al vuelco de un camión. Se ha producido en el kilómetro 26 en Las Matas, en sentido entrada. Están cortados 2 de los 4 carriles. Hay nivel rojo, circulación lenta con paradas prolongadas en más de 5 kilómetros entre Torrelodones y Las Matas. Queda tráfico lento en la salida de Madrid por la carretera de Extremadura en Alcorcón y en la M40 en el acceso a la carretera de Extremadura en el barrio de La Fortuna. Quedan retenciones en el peaje del Papiol del AP2 en la provincia de Barcelona, en la 2 en 2 tramos, en San Vicenç dels Horts y en Sant Joan d'Espí. Hay 7 kilómetros en Barcelona capital en la B10 sentido Nudo Trinidad, unos 3 en la capital también en la B20 en sentido Nudo Trinidad. En la B23 hay 7 kilómetros en Esplugas de Llobregat en sentido Barcelona. La B30 tiene 4 kilómetros en Sardañola del Vallès en el enlace con la C58 debido a un accidente en la C14 en Montblanc, en la provincia de Tarragona. Está parcialmente cortada la vía en el kilómetro 35, hay 6 kilómetros de retenciones y recuerden además hay tráfico denso también en otros puntos, concretamente en Sevilla la S30 en la travesía de Bellavista y en Valencia en Cuart de Poblet la V30, hay 2 kilómetros sentido A7 Paterna.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con la crónica de lo último de la tarde. Hemos conocido que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de Barcelona en Común Podemos, ha leído el manifiesto en contra de las imputaciones de los cargos públicos de la Generalitat por el referéndum ilegal del 9 de noviembre. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Sí, pues Ada Colau ha encabezado esta concentración de apoyo en la plaza de Sant Jaume. En un breve comunicado ha denunciado las querellas contra Mas, Rigau y Ortega por antidemocráticas. La alcaldesa de Barcelona ha dicho que en un acto de solidaridad también se siente corresponsable de la convocatoria del 9N. Ha criticado que desde el Estado se haya judicializado todo este proceso, lo que demuestra, dice, una anomalía democrática en las instituciones. Además de esta concentración en la plaza Sant Jaume, se han celebrado otras concentraciones similares en muchos ayuntamientos catalanes.
Pues fuentes del gobierno acaban de referirse al comunicado que ha emitido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por las presiones recibidas ante las declaraciones de los imputados por el referéndum ilegal del 9 de noviembre. Ha podido consultar esas fuentes en Washington, donde se encuentra el presidente Rajoy, el corresponsal de la cadena COPE, Juan Fierro.
En Nueva York, el gobierno comparte el comunicado del Tribunal Supremo de Cataluña tras las manifestaciones de estas últimas horas en esa comunidad autónoma. Fuentes próximas al gobierno afirmaban que es inadmisible que miembros de un gobierno encabecen manifestaciones y que acciones como esta lo único que hacen es poner rumbo a la mayor velocidad posible hacia el pasado. Recordemos que en un comunicado el Tribunal Supremo de Cataluña afirma que la sala de gobierno no puede permanecer impasible cuando constata que se convocan manifestaciones y concentraciones a la puerta del Palacio de Justicia con el objetivo de cuestionar la legitimidad de los jueces y además pretender influir en su toma de decisiones.
Ocho y cuarto, siete y cuarto en Canarias. Un poquito pasadas, pero es la hora confidencial.
Oye, sé que tienes los 15 puntos. Toma el teléfono.
¿A quién has llamado?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información en la linterna, información confidencial, linterna confidencial, que también se puede consultar en el blog, en cope.es. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
A ver, ¿estás tocando los botones? A ver, otra vez.
No estoy tocando nada.
Ahí estás perfecto, ahí estás perfecto.
No, es que les tenía el micro mal colocado.
Perdón. Ah, el micro esta vez. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Micro amarillo.
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
Pues a ver si te lo pones azulito, porque es azulito eso. Lo de la COPE, no te lo pongas amarillo. Haz el favor de
ponerte
azulito.
Oye, pero eso eso no lo hemos puesto nosotros.
No, 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 pero no hacer el favor de hablar con la intendencia de la COPE, que os manden un...
Yo tengo dos azules y algún amarillo.
Un quitavientos de estos azulito. Hacer el favor de ponernos en orden. ¿Ha querido poner orden hoy Celia Villalobos, Jauregui?
Sí, tanto bueno como este Celia Villalobos.
¿Qué ha hecho la vicepresidenta del Congreso?
Irrepetible. Andaba por ahí, por los pasillos, diciendo con toda calma que ya, por supuesto, va a ir por el Congreso, se va a presentar por el Congreso, va a ser candidata a diputada, se supone que encabezando la lista de Málaga, no digo más, bueno. Se supone, porque dice, a ver quién tiene el valor de negármelo, entre otras cosas, no menos chulescas, por cierto. Federico y yo estamos a punto de constatar que a lo mejor el cabeza de lista de Valencia es el ministro García Margallo.
Sí.
Lo cual pues pacificaría un poco el inestable clima valenciano, pero o a lo mejor no, porque está la cosa como para andar llevando semicuneros, que no es del todo cunero García Margallo. Por eso te digo, he dicho semicuneros.
Pero Celia Villalobos quiere volver a repetir por Málaga, que es una de las provincias donde Ciudadanos más ha mordido al PP.
Sí. Celia Villalobos no se anda con bromas. No. Yo creo que, a ver, la renovación al PP le está costando mucho más de lo que piensan, porque ahí están gentes pues como el vicesecretario Javier Arenas, que, en fin, que causa controversias. Aunque yo creo que Javier Arenas, no sé exactamente qué puesto va a tener en las listas. No es precisamente el favorito del presidente del PP andaluz, de Moreno Bonilla. No lo es.
¿No?
Aunque son amigos, yo sé que no lo es.
¿No?
A ver, me consta que hay algo de lío para que no sea cabeza lista por Sevilla.
Bueno, y, es que sería y que, eso increíble.
Bueno, es que él quería. Ya. Entonces, y vale. La dirección regional del PP creo que no está muy por la labor. Creo que si va, iría otra vez por Almería. Y esperemos que, y vamos a ver si va o no va esta vez.
Porque, por Almería, de 5 o de 6.
Aunque me costaría creer que no fuera, porque viendo cómo que Arena siempre consigue lo que quiere, pues no me costaría mucho pensar en otra cosa.
Sí, ¿cómo fue aquello del Congreso de Valencia cuando Aznar le dijo: Javier, nos han renovado a todos menos a ti?
Pues ahí sigue.
Pues está Moreno Bonilla.
Pues ahí sigue.
Que el jueves pasado nos contaba en la linterna que han puesto un geolocalizador para encontrar los votantes del PP, para estudiarlas mesa a mesa. Pues tú fíjate, están buscando a los votantes con un geolocalizador de estos que utilizan ahora las técnicas demoscópicas. Y pues tú fíjate el lío que tiene Moreno Bonilla. Y en el País Vasco, en el PP del País Vasco, está a punto de caramelo, ¿o no?
Hablando de líos.
Digo el lío.
No, este es el gran lío. Vamos a ver.
El autolío.
En estos momentos, nadie, pero nadie, ni en el PP del País Vasco ni en el PP de Madrid, saben dónde está Arantxa Quiroga. Nadie sabe dónde está Arantxa Quiroga.
Pero no se ha visto con ella alguien ahí.
Y nadie sabe dónde está.
Nadie sabe dónde está.
Nadie sabe dónde está. Si han hablado, puede ser. Pero nadie sabe dónde está. Me consta que nadie sabe dónde está Arantxa Quiroga. Y en este momento él además no responde ni a teléfonos ni...
¿No ha hablado con la secretaria general?
No, yo no digo que no haya hablado. Digo que nadie sabe dónde está.
Ya.
¿Vale?
Ya. Ayer en la recepción en Palacio, un ministro vasco a la vez por más señas. En fin, el asunto
vasco
no lo...
Vasco a la vez
por más señas.
¿Que fue alcalde?
Que fue alcalde de Vitoria y el ministro de Sanidad.
No sé quién es.
Ayer lo contaba anoche aquí Fernando Rayón. Era muy... escéptico sobre el futuro, por decirlo suavemente, de Arantxa Quiroga en el PP.
Hombre, él con Carlos Herrera, en la entrevista con Carlos Herrera fue bastante
y que contundente. A él, como presidente del PP en Álava, nadie le consultó lo del documento.
No, es que no se lo tenían. Bueno, en fin, yo conté ya lo que conté del famoso documento, y el documento tenía los vistos buenos que tenía que tener, y luego de pronto esos vistos buenos dejaron de ser tan buenos.
Sí, señor.
Pero alguien le jugó una mala pasada también a Arantxa Quiroga, ¿eh?
Como esto no es la tertulia, tenía algo de razón, claro, Arantxa Quiroga en lo que decía, pero bueno.
Y eso ya lo podemos debatir.
¿Sí? Luego lo debatimos.
No, yo estoy de acuerdo con Fernando.
Luego lo
debatimos. Pero alguien le jugó una mala pasada. Lo que digo es que en estos momentos nadie sabe dónde está, y que es verdad que en este momento en el País Vasco hay una situación absoluta de desconcierto. Hoy no ha estado en el comité de dirección del PP del País Vasco, y el desconcierto es total.
Sí.
Y en fin, la situación no está para que el PP se desangre.
Ya lo que le faltaba al PP en el País Vasco.
¿Cómo era aquello? Enemigos a muerte y correligionarios, ¿no?
Efectivamente, pues sí. Pues que lo dejamos ahí, que luego os espero aquí a las 10, que tenéis guardia hoy.
Ahí vamos.
Los dos en la tertulia.
Dile
a ese niño que ya va, Federico.
Ese niño es mi hijao.
Que ya va, papá. Que algo ha debido de pasar.
Está mal educado.
Haz el favor, Federico.
Lo mal educa.
Haz el favor de ir donde tienes que ir. Adiós, Federico Quevedo. Adiós. Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós.
Enseguida Lama con el deporte. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Irán cumple su amenaza y da plantón a la Feria del Libro de Frankfurt, la más importante del mundo, Ramón García Pellegrín.
La presencia del escritor anglo-indio Salman Rushdie en la 67 edición de la Feria Alemana, que arranca mañana mismo, es la causa que aduce el gobierno iraní para justificar su boicot. El autor de los versos satánicos ha estado amenazado de muerte durante muchos años por el régimen iraní de los ayatolás, aunque ahora se siente un hombre libre y felizmente aburrido, como reconocía hace unos días en entrevista con La Linterna. Hoy, Rushdie ha dado una rueda de prensa en Frankfurt en medio de un gran despliegue de seguridad.
El poeta venezolano Rafael Cadenas, premio García Lorca de poesía, dotado con 30.000 euros.
El jurado reconoce y valora la refinada sensibilidad y experiencia poética de Cadenas. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Tiene 85 años, es el 12º galardonado con el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca, Ciudad de Granada, dotado de una refinada sensibilidad para la experiencia poética. Este singular y contestatario poeta venezolano se caracteriza por crear una obra muy filosófica. Carlos Pardo, de la Fundación García Lorca, enumeraba algunas características de la poesía de Rafael Cadenas.
La poesía latinoamericana y española no puede entenderse sin la obra siempre lúcida, al margen, marginal, deliberadamente marginal, muy callada. Digamos que no es un hombre rutilante, que siempre ha tenido una vocación de outsider.
El jurado ha decidido otorgarle este galardón dotado con 30.000 euros. Se han presentado 45 candidaturas de 18 nacionalidades.
Harry Potter cambia de imagen en la nueva edición ilustrada que acaba de publicar la editorial Salamandra.
18 años después de que Harry Potter irrumpiera en nuestras vidas con sus peripecias en el colegio Hogwarts, el dibujante británico Jim Kay, elegido entre 300 candidatos, hizo un casting de niños para encontrar a Harry, Hermione y Ron. El resultado, esos maravillosos dibujos, la mayoría de ellos están hechos con acuarelas.
La escritora británica Jessie Barton nos lleva al Ámsterdam del siglo XVII en su novela La Casa de las Miniaturas.
Ha vendido más de 800.000 ejemplares en Reino Unido. La editorial Salamandra publica la novela ahora en español. La protagonista, Nela, llega a su nueva casa, donde va a convivir con su reciente marido, al que apenas conoce, con su cuñada y dos extraños sirvientes. Una novela con ecos de Rebeca y de La joven de la perla. Nela va a reproducir su asfixiante vida en una pequeña casa de muñecas. Jessie Barton, declaraciones a la linterna.
La casa es un metáfora para mí, porque es un comentario sobre el tema de control. Sí, es como un juego para Nela para expresarse, la casa de las miniaturas, pero a la vez es un símbolo de represión.
El Círculo de Bellas Artes acoge la séptima edición del Festival Eñe en noviembre.
Una de las grandes citas de la literatura en español, Isco Jiménez.
Sus más de 50 actividades buscan abrir pasos de encuentro entre escritor y lector, donde haya reflexión, crítica y aprendizaje. El premio Cervantes, Juan Goytisolo, será el encargado de inaugurarlo, y el narrador Kiko Cadaval pondrá el punto y final en esta edición, que busca homenajear a los literatos Rafael Chirbes y Caballero Bonal. Entre medias, diálogos, mesas redondas, conferencias y talleres. Este año, especial atención a la poesía, como nos contó su director, el escritor Juan Rivas.
La poesía para mí es si hablamos de ecosistema cultural, sería como un núcleo, una especie de célula madre, ¿no? Donde en expansión va dando lugar a todo el resto, pero es como es la palabra ecológica, la palabra germinal, ¿no?
Un total de 70 participantes de diversas artes que buscan la creación y la reflexión por encima del espectáculo.
David Bowie no volverá a subirse a un escenario a cantar.
Una mala noticia, desde luego, Juan Pablo. Así lo ha dicho hoy su agente, aunque en realidad David Bowie lleva la tira sin dar un concierto más de 10 años.
Enseguida el deporte con Lama.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.